Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Además de su producción literaria, la tinerfeña Balbina Rivero pertenece al Consejo de Dirección de la revista literaria Insularia, editada por la Asociación Canaria de Escritores. Uno de sus grandes empeños ha sido acercar la literatura a los más pequeños, por lo que ha hecho varias incursiones en la literatura infantil, tanto en el terreno de la narrativa como de la poesía. De esta poeta he elegido el poema Ansias de vuelo. Alas de águila tengo, de gorrión el cuerpo. Quiero alzar el vuelo, atravesar las nubes, jugar con un rayo de sol y descansar en Venus. Clamo, arengo y susurro en el desierto. Nadie me contesta, ni tan siquiera el eco. No hay viento, no hay brisa, todo es silencio. Un espejismo ilusorio veo a lo lejos. El sol ardiente extremo me consume, e igual en mi interior me quemo. Alas de águila tengo, de gorrión el cuerpo.
Buenos días a todos los que nos siguen y todas las que nos siguen a través de la radio. A esta hora del mediodía, saben ustedes que los martes siempre tenemos una cita con la periodista ambiental Sofía Menéndez, que nos traslada su programa, su propuesta de programa de radio una semana más. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Pues encantados hoy porque tenemos un día espléndido, por lo menos aquí en Puerto del Rosario. Ayer y hoy nos acompañan unas jornadas de mucha luz en Fuerteventura, ¿no? Prácticamente sin viento. Y bueno, pues notamos una claridad especial estos dos días, Sofía.
Un pelín de calima por el norte.
Ah, bueno, por aquí no. Bueno, también es cierto que nosotros desde nuestro ventanal no podemos apreciar mucho la calima, porque tenemos justo delante tremendo muro, ¿no? Se nos cuela la luz, pero poco más. Sofía, ¿a qué nos invitas hoy en este Del Jable al Malpey?
Bueno, pues hoy vamos a tener un camino, un paseo, para hablar de muchas cosas, entre ellas pues de gatos y conejos, de conejos y gatos. Hemos invitado a nuestro profesor de la Universidad de La Laguna, el biólogo Juan Carlos Rando, a que nos explique cuál es la situación de estas especies exóticas en Canarias, porque lo son, bueno, nos dé las razones por las cuales estas especies deben estar en el catálogo como exóticas. ¿Tenemos ya a Juan Carlos?
Sí, está Juan Carlos al otro lado del teléfono. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, Sofía, adelante, vamos con esa. Muy bien, encantada de saludarte, Juan Carlos. Vamos con esa primera pregunta, Sofía.
Pues sí, ¿cuándo llegaron estas especies a...? Vamos a empezar por el conejo, porque hay mucha los cazadores están muy enfadados porque dicen que cómo se les ocurre a la gente de biodiversidad pues poner como invasoras el conejo. Explícanos un poco las razones y cuál es tu opinión desde el punto de vista científico.
Bueno, vamos a ver, el conejo es una especie originaria de la península ibérica. Como es una especie que se cría con mucha facilidad, pues desde la Edad Media o incluso antes, era una especie que ha sido muy, muy transportada en el sentido de ser una fuente de alimento pues fácilmente, que se puede cultivar fácilmente, ¿vale? Y entonces ya desde la Edad Media los navegantes llevaban pues especies como las cabras o los conejos en los barcos para abastecerse de carne, y también tenían la costumbre pues de soltarlos por las islas o los islotes donde ellos navegaban, por si en algún momento pues se veían escasos de alimento, poder abastecerse, ¿no? Entonces, los datos en Canarias nos indican que no había conejos originariamente y que fueron introducidos a raíz de la colonización europea del archipiélago, ¿vale?
Siglo XV.
¿Perdón?
El siglo XV.
Pues probablemente sea así, a raíz de esa fecha, porque los yacimientos paleontológicos y algunos restos de conejos que han aparecido en yacimientos arqueológicos, los arqueólogos lo interpretan como contaminación o alteración de ciertos estratos, ¿no? Lo que parece lógico es que llegaron con la colonización europea. Los restos de conejos datados en yacimientos arqueológicos pues ofrecen fechas pues de o sea pues, indican que llegaron con los europeos.
En los yacimientos aborígenes no están.
En algunos yacimientos aborígenes se ha mencionado la presencia de algunos restos de conejos que se interpretan como traté de explicar hace un momento, como alteración de esos ecosistemas, ya que sabes que los conejos, perdón, de esos estratos, ya que sabes que los conejos fabrican madrigueras, entonces pueden cavar en los propios yacimientos arqueológicos y de alguna forma contaminar esos restos, ¿no? Y dar la impresión de que son aborígenes cuando no hay certeza de ellos, no hay dataciones directas de huesos de conejos que indiquen que son anteriores a la presencia europea en el archipiélago.
Explícanos un poco por qué son especies exóticas invasoras.
Sí, hombre, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la organización pues que de alguna forma marca las pautas de actuación y las políticas que se hacen, digamos, a nivel mundial con estas especies, tiene una definición que es fácil de entender, es decir, las especies exóticas en un territorio, pongamos por ejemplo Canarias, son aquellas que han sido introducidas por el ser humano, ¿de acuerdo? Es decir, las que no han llegado por sus propios medios. Por tanto, todas las especies autóctonas son aquellas que de alguna forma han llegado por sus propios medios, y las exóticas son las que han sido introducidas por el ser humano. El conejo y el gato han sido introducidos en Canarias y otros muchos archipiélagos oceánicos por el ser humano. ¿Y por qué son invasoras? Pues porque son capaces, digamos, de independizarse del ser humano, que es el agente que los introduce, y producir graves alteraciones en el medio ambiente. Los conejos, que tienen una tasa reproductiva muy, muy grande, pues son capaces de alimentarse de multitud de especies vegetales endémicas de las islas que han evolucionado en el archipiélago durante millones de años sin la presencia de herbívoros como estos. Entonces carecen de defensa ante estos herbívoros y muchas de ellas pues acaban sobreviviendo en zonas donde estos herbívoros no llegan. Es decir, y probablemente muchas hayan desaparecido precisamente por la introducción de herbívoros. Por eso es una especie invasora.
¿Tenemos ejemplos de colonias botánicas que hayan sufrido por culpa de los conejos?
Perdona, no te entendí la pregunta.
Hay ejemplos de colonias botánicas que hayan sufrido por culpa de los conejos en Canarias. Si puedes explicarnos algún ejemplo.
Pero no sé a qué te refieres con colonias volcánicas.
No,
botánica, Juan Carlos.
Ah, vale.
Yo ruego, siempre lo digo, pero voy a insistir en ello. Sofía está al otro lado del teléfono y el invitado también. Entonces hay esa dificultad de comunicación a través de dos líneas de teléfono que tenemos que sacar, pues, al aire. Vamos allá con la respuesta, Juan Carlos.
Sí, en Canarias hay muchas especies vegetales amenazadas por la presencia de los herbívoros introducidos, tanto conejos como cabras, como arruis, como muflones o como ovejas asilvestradas. Entonces, de hecho, hay una clasificación hecha a nivel nacional, digamos, de las áreas que son importantes para la conservación de la flora. A nivel nacional estoy hablando, o sea, todo el territorio de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Y entonces las áreas, las zonas que son ricas en endemismos y que están amenazados se clasifican en función del número de endemismos que tienen y de su estado de conservación. Pues bien, hay las zonas más preocupantes, las zonas excepcionales que llaman excepcionales para la conservación de la flora, hay 30 en el territorio nacional. Pues 22 de ellas están en Canarias, a pesar de que solo es una pequeña parte del territorio nacional, ¿no? La primera es el macizo de Teno, donde tenemos unos graves problemas con los herbívoros introducidos. La segunda, Anaga, donde estos problemas son iguales o quizás mayores, y así sucesivamente. Y la número 5, a nivel nacional de importancia, es el macizo de Jandía, que debido a la presión de los herbívoros introducidos, pues todos sabemos ya dónde están esas plantas endémicas de Fuerteventura, que digamos que están directamente colgando en la fachada norte del macizo, donde no son capaces de llegar estos herbívoros.
¿Y los gatos?
¿Perdón?
Los gatos. Pregunta Sofía por los gatos, Juan Carlos.
Sí, bueno, el tema de los gatos, digamos que el conejo es como más sencillo, es decir, el conejo es una especie que se cría, y es muy normal, muy popular en Canarias que la gente críe conejos para luego comérselos, igual que tiene otros animales domésticos, y luego hay poblaciones silvestres de conejos, ¿vale? En el caso de los gatos es aún más complicado porque existe, el gato es una mascota, de las mascotas más populares que existen, uno de los animales más numerosos como mascota. Pero además de eso, existen gatos que podemos decir que son gatos cimarrones, es decir, gatos salvajes, que no tienen ningún contacto con el ser humano, que viven integrados en los ecosistemas, ¿vale? Y que también son invasores. Pero en medio de estos dos extremos, de los gatos domésticos y de los gatos invasores, podemos también tener gatos que podemos llamar vagabundos, ¿vale? Que están asociados de una forma u otra al ser humano, pero que no pertenecen a nadie. Es decir, se concentran en zonas donde se les da de comer o zonas donde hay basura y ellos pueden obtener sus presas. Y entonces digamos que hay un abanico de posibilidades, ¿no? No es lo mismo un gato doméstico que un gato cimarrón. Los gatos cimarrones son de las exóticas invasoras junto con los roedores, con las ratas, de los más peligrosos. Son responsables de la extinción de numerosos vertebrados insulares, porque claro, igual que las plantas, los vertebrados autóctonos carecen de defensas ante depredadores tan especializados como los gatos, y ante la llegada de estos depredadores con unas tasas de reproducción tan altas, pues son responsables de la extinción de muchos mamíferos insulares a nivel mundial. Y los conejos, como los gatos, por ello la UICN los clasifica entre las exóticas invasoras más peligrosas. Entonces, el gato es un problema muy grave. En Canarias se sabe que consume más de 60 especies nativas de animales, tanto vertebrados como invertebrados. Y ya hemos hablado incluso en este mismo programa de que son los responsables, por ejemplo, de que los lagartos de gigantes de algunas islas, como puede ser La Gomera, Hierro o Tenerife, subsistan en zonas totalmente acantiladas, inaccesibles, precisamente porque no pueden llegar los gatos. El problema con los gatos es más grave aún, porque los gatos, aunque sean domésticos y estén bien alimentados, y por supuesto los gatos vagabundos, tienen un fuerte impacto sobre la fauna en los lugares donde habitan. Entonces es imprescindible tratar de controlarlos, porque de lo contrario seguiremos perdiendo velocidad, a una velocidad muy grande, diversidad nativa, y probablemente a corto plazo algunas especies que están en un delicado estado de conservación acaben desapareciendo precisamente por la acción de los gatos.
Muy bien. Marusa.
Sí, Sofía.
¿Pregunta?
Sí, quería preguntarle si hay ahora mismo, Juan Carlos, alguna de las especies que están en peligro con la lupa puesta por esa situación ante los gatos que yo creo que todos tenemos en casa, ¿no? Y más en el campo, si vivimos en espacios abiertos, en los pueblos. ¿Hay alguna especie que está ahora mismo despertando la preocupación por parte de los biólogos, de los especialistas en la materia?
Bueno, sí, hay. Lo que ocurre es que no es de ahora, sino ya desde hace unos años. Es decir, y es el ejemplo que acabo de poner, el ejemplo de los lagartos gigantes. En el Hierro, en La Gomera y en Tenerife hay una especie, o sea, son tres especies endémicas de cada una de las islas, de tamaño grande y que por su biología, es decir, tienen son especies longevas, más longevas que los lagartos de pequeña talla, trata más tiempo en adquirir la madurez sexual, todas esas características los hacen más vulnerables a los depredadores como los gatos. Y entonces por lo menos en Tenerife, en una población, una de las últimas poblaciones de esta especie, se ha registrado una regresión importante, tanto en la distribución como en el número de ejemplares, que y los gatos son responsables de ella, ¿no? Entonces, la pregunta que comentas es acertada, en el sentido de que no son solo responsables los gatos cimarrones, sino también los gatos domésticos con el acceso al exterior de los domicilios, y sobre todo el tema que se está poniendo desde hace unos años, es más común en Canarias, el tema de alimentar a los gatos en la vía pública, ¿no? Esto tiene graves consecuencias sobre el medio ambiente, las especies nativas, pero también es una práctica que puede tener consecuencias negativas sobre la salud humana. Entonces habría que, de alguna forma, legislarlo o regularlo de una forma que se corran los menores riesgos posibles, tanto para el medio ambiente como para la salud humana.
De hecho, hay municipios, por ejemplo Puerto del Rosario, que tiene regulado el tema de la comida para los gatos, ¿no? Hay X puntos donde se les puede poner de comer, pero no en cualquier punto de la calle, ¿no? Sobre todo por salud pública, ¿no? Por lo que acabas de comentar, Juan Carlos.
Sí, hombre, yo me baso en la información científica disponible, ¿vale? Yo lo que te voy a comentar ahora no tiene que ver con mi opinión o con mi postura ni nada de esto, sino con la información. Y la información que hay a día de hoy apunta a que esas prácticas que tú estás comentando, es decir, alimentar a los gatos en la vía pública tratando de capturar el mayor número posible para esterilizarlos y así regular su tamaño poblacional, incluso lograr que con el tiempo disminuya su tamaño poblacional y las colonias desaparezcan, pues en la mayoría de los casos indican que este método no funciona, y es más, en muchos casos lo que apunta es que hay un aumento en el incremento de gatos. ¿Por qué? Por un principio en ecología que es básico, es decir, cuando se trabaja con ecología de las poblaciones, si tú quieres que una población reduzca su tamaño esterilizando a los integrantes, tanto machos como hembras, tienes que lograr que capturar el mayor número de gatos posible de la población, para por encima del 80, del 90%, para que con el tiempo logres bajar la tasa de natalidad y impedir que lleguen nuevos individuos, porque claro, si están llegando continuamente nuevos individuos hasta el territorio donde tú tienes establecido ese protocolo de captura, esterilización y suelta, pues de nada te va a servir. Entonces, en la mayoría de los casos, esto no funciona precisamente porque no es una población cerrada y están continuamente pues los gatos moviéndose de un lado para otro, porque son animales que se mueven muchísimo, sobre todo los machos. Entonces, tristemente, yo conozco, bueno, y seguramente que mucha gente conocerá colonias de gatos que llevan años y años y años y años y su número no se reduce, sino al contrario, cada vez hay más. Entonces, lo que te comentaba de la salud pública, no lo decía por unas malas condiciones de cómo se le echa la comida o si hay excrementos, etcétera, etcétera, sino por las zoonosis, las sí. enfermedades que pueden transmitir los gatos, en este caso
a las personas. Hablamos con Juan Carlos Redondo, que es biólogo, es también profesor de la Universidad de La Laguna, sobre especies exóticas de Canarias y ahora mismo sobre el debate que hay, que nos trasladaba Sofía, con respecto a considerar el conejo como especie invasora. Estamos con los gatos. No sé si hay alguna cuestión más que preguntarle al especialista, Sofía.
Pues sí, me gustaría que nos explicara cómo él, como biólogo y como científico, se dirigiría a los amantes de gatos y cazadores para hacer viable que bajen la tensión, en el sentido de que no puede seguir este nivel de incremento de gatos y de conejos.
Bueno, vamos a ver. Yo he intervenido en muchos debates, en muchas discusiones sobre temas, sobre exóticas invasoras en general y sobre estas dos especies en particular también, ¿vale? Y yo lo que quisiera dejar claro a todo el mundo que nos oye es que si nos basamos en la información científica, siempre se puede llegar, digamos, a puntos de encuentro. Independientemente de digamos que en qué sector estemos, porque tendríamos que ceñirnos a tratar de buscar o de encaminarnos hacia buscar el interés general, ¿de acuerdo? Que es en última instancia lo que deberían, bajo mi punto de vista, perseguir las leyes, el interés general. Pero llegamos a puntos, y como bien dice Sofía, a discusiones en los que esto se olvida, y se olvida la información científica y se olvida el interés general. Y entonces en ese punto, pues yo creo que no tiene mucho sentido discutir sobre según qué temas cuando no hay ninguna base. No sé si me explico. Entonces yo lo que espero y deseo es que los que tienen la sartén por el mango, es decir, las autoridades hagan caso a los criterios técnicos, escuchen a todas las partes y de alguna forma acaben legislando por el interés general y con el mínimo riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Es lo mínimo. Porque si leemos bibliografía científica, que hay muchísimas sobre estas especies, sobre los gatos y sobre los conejos, veremos también que hay abundante información científica sobre las técnicas que usan los diferentes colectivos para imponer sus ideas y basándose, por ejemplo, en las redes sociales, sembrando la duda con pseudociencia o con opiniones, argumentando o apoyando sus posiciones en una supuesta ética que es mejor que la ética de sus oponentes o de la gente que piensa diferente, hablando de la moral, hablando de cuestiones del bien y del mal. Entonces hay que tener la suficiente, digamos, mente clara como para saber aprovechar el conocimiento que nos ha costado tantos siglos conocer para tratar de conservar la biodiversidad que todavía nos queda y que en estos tiempos, más que nunca, de alguna forma nos damos cuenta de lo que importante tener es que es tener un medio ambiente sano, sobre todo si tenemos en cuenta el origen, por ejemplo, de la pandemia actual y todas sus consecuencias.
Sofía, ¿alguna cuestión más antes de despedir a Juan Carlos?
Darle las gracias, Juan Carlos Rando, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotras este rato. Gracias y por enseñarnos tanto sobre estas especies invasoras, el conejo y los gatos. Sofía, que vuelve nuevamente a este espacio de ecología del Jable al Malpey, y eso que no estamos en temporada de caza, que siempre sabes tú que hay corrientes de opinión muy diferentes, ¿no? Con respecto a la apertura del periodo de caza y en fin, todos los problemas que acarrea siempre en la isla de Fuerteventura, sobre todo los conejos, ¿no, Sofía?
Efectivamente, díselo a los agricultores, a algunos agricultores aquí. Así que muchas veces, pues, el conejo hace mucha pupa, igual que las ardillas morunas.
Uh-huh. Bueno, pues estamos ya localizando a nuestro siguiente invitado, Sofía, que es también un profesor, un catedrático de la Universidad de La Laguna, al igual que Juan Carlos, ¿no?
Sí, es catedrático de la Universidad de La Laguna de Energías Renovables y, bueno, es una eminencia en estos temas. Es director del máster que hay de energías renovables y hace poco publicaba en una revista de gran prestigio un artículo sobre pues las energías renovables en Canarias. No sé si lo tenemos ya al
otro
lado.
Desde que esté, Sofía, te indico, porque nos está costando ponernos en contacto con el siguiente invitado, recuerdo. Ricardo Guerrero, catedrático de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna. Vamos a ver si el compañero ya nos puede pinchar al invitado y Sofía puede proceder a realizar la entrevista que tiene preparada con el catedrático Guerrero. Sobre Sofía, me imagino la importancia de las energías renovables, todo lo que ello ha despertado últimamente, ¿no, Sofía?, en la isla de Fuerteventura, si nos ceñimos a nuestro territorio. En fin, ya está al otro lado el profesor, cuando quiera, Sofía.
Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias, es un honor tenerle en el Jable al Malpey. Queríamos un poco que nos explicara su artículo que apareció en la prestigiosa revista norteamericana de Power Energy y un poco también que nos explicara las situaciones que estamos viviendo o que de repente Canarias se ha convertido en una invasión para energías renovables, pero desde un punto de vista de multinacionales.
Sí, es verdad, es que, bueno, como ustedes saben, hay un fondo de recuperación y resiliencia que va a tratar de cuidar la situación económica derivada de esta pandemia y se ha apostado fuertemente por la descarbonización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los gobiernos entienden que las grandes empresas, pues, pueden responder más rápidamente a hacer efectiva la materialización de esas inversiones. Claro, al haber menos jugadores, pues es más fácil ordenar todo. Y esa es un poco la idea y ese sentimiento de invasión que algunas personas pueden tener.
Usted apuesta por el autoconsumo, ¿no?
Sí, decididamente. Creo que en fin, nuestros recursos son, se puede decir, un bien público casi, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad dentro del proceso de descarbonización que tenemos ya a la vuelta de la esquina, de que los ciudadanos y ciudadanas pues puedan producir y consumir en la mayor medida posible su propia energía, entendiendo que siempre va a hacer falta detrás una empresa que responda a que, en fin, la energía se tenga las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Hace falta 365 encima de todo, la seguridad en el suministro. Por más que si es renovable o no es renovable. La falta de energía conduce a una sociedad incluso a la muerte, ¿no? Tenemos ejemplos cercanos, lo que ocurrió en Texas hace unas pocas semanas, en las que una ola de frío pues afectó fundamentalmente a la generación convencional, hay que decirlo, ¿no? La energía que mejor funcionó fue la fotovoltaica, la eólica también funcionó muy bien, y la convencional se vino abajo porque no estaba el sistema preparado para esa ola de frío. Y entonces, pues, ha habido auténticas tragedias, gente pues que se ha quedado congelada porque no ha conseguido pelear adecuadamente ante las bajas temperaturas, o que han sufrido intoxicaciones letales porque pues han tirado de quemar, ¿no?, lo que ha tenido a mano, y algunas pues desgraciadamente han perecido por esta razón. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que siempre hace falta un respaldo detrás, pero evidentemente la prioridad tiene que ser que los ciudadanos, ciudadanas, consuman su propia energía. La tecnología está disponible. Evidentemente eso implica un plus de organización, porque hay que organizar a mucha gente, pero bueno, también el gobierno ha dado pasos adelante. Hay un real decreto de autoconsumo que es atractivo. Y otra cosa fundamental: la energía fotovoltaica actualmente es la más barata para producir energía eléctrica en Canarias. Y la energía fotovoltaica distribuida, es decir, la energía más barata que se puede producir, es la que cada vecino, vecina, puede colocar en su tejado, ¿no? Porque la convencional sale bastante más cara. Y al final no es solamente una cuestión de que ahorre el vecino, que sí es muy importante, sino que ahorre el sistema eléctrico, que también es muy necesario, porque no nos olvidemos, la energía eléctrica en Canarias está subvencionada. El resto de los españoles, de una forma solidaria, participan reduciendo el coste de la electricidad en Canarias por dos vías. Una es a través de los presupuestos generales del Estado, el 50% del sobrecoste de generación eléctrica en Canarias viene a través de los presupuestos, y el otro 50% viene a través del propio sistema eléctrico. Y probablemente dentro de poco, por lo que ha decidido el gobierno de España, no solamente contribuirá al sistema eléctrico así, sino que contribuirá a todo el sistema eléctrico, es decir, que la gente ponga gasolina en su coche, pues también contribuirá a que en Canarias pues se pueda mantener ese sobrecoste. Soy totalmente partidario de los dos.
Profesor, ¿le parece si colgamos la llamada y volvemos a realizarla? Porque el sonido no es lo bueno que deseamos para que los oyentes puedan recibir su mensaje y escuchar la entrevista que le hace la compañera Sofía Menéndez. Así que vamos a colgar la llamada, si le parece, al compañero, y insistimos en la misma, porque el sonido no es el mejor. Sofía, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Bueno, pues estábamos escuchando al profesor, que hacía referencia a algo que es obvio, ¿no? Que la energía más barata es la que nosotros podemos instalar en casa. Lo que pasa es que no vemos el rendimiento nosotros, ¿no, Sofía? Pensamos que tenemos que hacer una gran inversión y que no vamos a recuperar esa inversión, ¿no, Sofía?
Hombre, yo creo que en un principio parece una inversión grande, pero a la larga va a ser bastante más, súper rentable, ¿no? Y penoso, tenemos ahora mismo bastantes subvenciones por parte de Cabildo y del Gobierno de Canarias para hacer autoconsumo, y tenemos que apostar por ellas, porque realmente quien se está apoderando de estos fondos europeos de desarrollo regional y de subvenciones de la Unión Europea son las grandes multinacionales, que finalmente te van a vender la energía lo más caro posible para vamos, cuanto más gane, mejor para ellos, ¿no?
Vamos a ver si ahora tenemos mejor comunicación con Ricardo Guerrero. Y bueno, nos venía también a señalar en ese final de argumento que aquí en Canarias la energía está subvencionada, o sea que pagan el resto de los ciudadanos españoles, y así todo, la energía en Canarias es carísima, ¿no es así, profesor?
Bueno, la energía tiene aproximadamente el mismo precio que en el resto de España. Si lo comparamos a nivel europeo, sí es de las más caras. En la cabeza está Alemania, y también podemos colocar por encima de España a Dinamarca y a Italia, y después ya nos colocamos nosotros. Es una cosa sorprendente, porque tanto para España, diría, como para Italia, porque los dos países disponen de importantes recursos solares, pero claro, hay que colocar la fotovoltaica para que eso ocurra, ¿no? Que se reduzcan esos precios. De todas formas, también hay que tener presente que no solamente hay que pagar la generación, sino también hay que pagar el transporte, la distribución de la electricidad y la operación del sistema. En este sentido, también quiero destacar que la gran ventaja del autoconsumo es que necesita muy poca red eléctrica. Eso el propio gobierno lo ha visto y lo que ha decidido es que el autoconsumo pague una mucho menor cantidad de peajes por la utilización de la red, y eso incluso favorece algo que para nosotros ahora mismo es desconocido, pero espero que sea muy conocido inmediatamente, que es el autoconsumo colectivo, ¿no? Es decir, que en un entorno de vecinos pues se coloque fotovoltaica en algunos edificios, y esa fotovoltaica que se genera se pueda compartir en la comunidad, independientemente de que uno tenga tejado o no tenga tejado. Es una cuestión de llegar a un acuerdo, y eso pues es mucho más barato desde un punto de vista de uso de la red eléctrica que traer la electricidad desde la central, que hay que traerla pues a través de las subestaciones, de las grandes redes de transporte, y eso pues el gobierno lo ha visto, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia lo ha visto también, y por tanto esa oportunidad hay que aprovecharla.
Sofía.
Yo quería preguntarle si conoce la situación un poco de Fuerteventura. No llega a 100, a 80, 90 megavatios lo que consume, y se le está programando o planificando casi 1000 megavatios. ¿Eso es convertir a Fuerteventura en un polígono industrial?
Bueno, Fuerteventura tiene para mí dos problemas importantes. Uno es que la central eléctrica convencional tiene algunos problemas y por tanto pide que sea modernizada, y al menos modernizada, ¿no? Y después, por otro lado, también es la propia configuración de la red eléctrica en Fuerteventura, que es una línea que atraviesa de norte a sur, y esa línea es complicada de mantener porque obliga a que si se hace algo de mantenimiento pues se sufre, ¿no? Sobre todo la parte sur de Fuerteventura. Dicho esto, ahora lo pueden mirar en internet, hace muy poco el IDAE, el viernes pasado, el IDAE aprobó una serie de grandes plantas fotovoltaicas para Fuerteventura y para el resto de las islas. Y bueno, como yo vengo diciendo siempre, pues creo que eso debe ir hacia atrás, ¿no? O sea, la prioridad tiene que ser el autoconsumo de los ciudadanos, ¿no? En fin, eso también se puede plantear, pero en fin, yo además la otra gran ventaja del autoconsumo es que se coloca sobre las cubiertas de los edificios, y no hay que estar transformando suelo rústico que podría pues tener otra utilidad, y en el caso de Canarias pues tiene una utilidad muy importante, que es el valor económico de nuestro paisaje para las personas que nos visitan y que quieren sentir que están en un lugar distinto del que proceden.
Ricardo, ¿qué piensas que se nos proyecten todos estos planes sin hacer antes un plan energético, para no ahora todos los ayuntamientos pedir que haya moratoria? Porque es que están destrozando, como bien dices, los paisajes y espacios naturales rústicos que vienen a destruir la biodiversidad, ¿no?
Sí, el problema es que ha aparecido todo este dinero del fondo de resiliencia y de recuperación de repente, y nos ha pillado sin planificación, ¿no? Aparte que ustedes saben que anteriormente se ha tratado de hacer planificación y se ha fracasado, ¿no? O sea, se trataron de hacer unas directrices. Bueno, primero el PECAN, el Plan Energético de Canarias, está fuera de juego casi desde su aprobación por el Parlamento. No ha sido seguido. Estaban obligados a hacer revisiones con una periodicidad bienal, dar también trámite de audiencia todos los años, hacer revisión. Eso no se ha hecho. Después aparecieron unas directrices de ordenación del sector energético sobre 2012, que se quedaron en el avance, ni siquiera el avance se llegó a aprobar. Después se sacó una estrategia que se llamaba Estrategia Canarias 2025, que se sacó en el 2016 para tratar de llegar al 45% de energías renovables con electricidad en 2025. Quedó en un anuncio, tampoco ahí salió nada. Y nos encontramos en esta situación. El gobierno está trabajando, me consta, en un plan que se llama de descarbonización energética, ¿no? Eso es una novedad, porque hasta ahora nunca nos habíamos planteado que se descarbonizara Canarias, ¿no? Pero, en fin, esto llega de Europa hacia abajo. Hay una estrategia que plantea la descarbonización para 2050, pero nos ha pillado como nos ha pillado. Y resulta que el dinero pues hay que gastárselo antes de 2026, y entonces pues la estrategia que he contado es la que se está diseñando. Yo, como digo, tengo mi criterio, y mi criterio es que hay que priorizar el autoconsumo, hay que priorizar que la riqueza de nuestras fuentes de energía naturales se quede lo máximo posible en Canarias. Creo que eso se puede lograr. Que hay que movilizarse, que se le da muchas ayudas a estas plantas grandes, que como decía, se colocan en Fuerteventura ahora y en otras islas, por lo menos tienen un 20, un 30, un 40% de financiación a la subvención, pues que por lo menos lo mismo para el autoconsumo, y más sabiendo que no va a exigir esto, modificaciones sustanciales de trazados eléctricos, porque se coloca en zona urbana. O sea, yo esto lo tengo clarísimo.
Pues la verdad, muchísimas gracias, profesor. No sé si Marusa... Bueno, pues.
No, Sofía, despedimos al profesor y nada, seguramente que estará nuevamente en nuestros micrófonos, porque tal y como está la situación, sobre todo con todas las autorizaciones que hay pendiente de desarrollar en la isla de Fuerteventura, me imagino, Sofía, que será un invitado de interés en próximos espacios.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Sofía, seguimos avanzando ya en la próxima entrevista, que yo me voy a quedar encantada, ¿no?
Sí, la verdad es que Luis Morera es un encanto de persona, de artista, un poeta, bueno, ¿qué voy a decir yo? De uno de mis cantantes preferidos.
Bueno, es una entrevista que está grabada, ¿no, Sofía?
No, vamos a escuchar un audio vamos a llamarle.
Claro, me he confundido, me he confundido yo porque dice audio, ¿eh? Y ya digo ya, pues nada, Sofía tiene, no he visto el número de teléfono debajo. Pues nada, vamos a ver ese audio.
Un saludo afectuoso, queridos amigos, paisanos. Con mucha alegría y mucho júbilo me uno a esta feliz iniciativa de unirnos todos en esta maravillosa apuesta de salvar todo este hermoso patrimonio, que es toda la biodiversidad de este legado tan necesario para nuestra existencia. Poner en valor todo este hermoso legado es protegernos a nosotros mismos, es el salvar esta única casa que tenemos, alejándonos del materialismo y comenzar una nueva era. Yo hace muy poquito he compuesto este tema dedicado precisamente a este amor que siento por la vida, por la biodiversidad y la existencia en este planeta, en esta única casa que tenemos. Y dice así: el mundo es mi casa es la tierra donde he nacido y me crié para amarla, los mares, los bosques, la lluvia y el agua, los campos, los frutos, las flores y el cielo, donde las aves vuelan y cantan entre las selvas y las sabanas. Los hombres y los animales conviven bajo un mismo cielo, mientras la tierra gira entre el sol y la luna en el espacio infinito del universo. Aquí en esta casa todo se renueva, primavera, verano, otoño e invierno. Un soplo de vida en equilibrio perfecto. Los bosques, las selvas, el pulmón del planeta, el Amazonas, la pampa, los glaciares y nieve, y los desiertos de arena en equilibrio perfecto. La vida en esta casa es una hermosa aventura, desde que despunta el sol hasta el poniente y cuando sale la luna iluminando los sueños. Los seres humanos poblamos la Tierra y hoy el planeta se resiente y se quiebra, poniendo en peligro toda su existencia, contaminando los mares y el agua, convirtiendo los ríos en vertederos de plástico, rompiendo el equilibrio de nuestra única casa. Estamos a tiempo de salvar el planeta y de seguir disfrutando de las primaveras, dando tregua al amor y a nuestros sueños. Que así sea, queridos paisanos y amigos. Feliz día y cuídense.
Ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro invitado, a Luis Morera. Sofía, que te escucha. Adelante.
Luis Morera nos invitaba a participar en la Ley de Biodiversidad con esta canción, Amor Infinito, y él está a punto, o ya ha sacado un nuevo LP dedicado a la protección y a la naturaleza. Bueno, él siempre ha sido realmente con esa quinta verde, esa aula de naturaleza musical, ¿no?, para nosotros. Luis, cuéntanos un poco cuándo sacas ese nuevo disco.
Hola, buenos días, saludos. El disco está cocinándose y tardará un mes o algo así para estar en la calle. Lo llevaré a mis conciertos porque ya últimamente, como saben, las tiendas de discos y eso ya no existen, y ahora todo se pasa por medio de las redes sociales y todo eso, y lo llevaré conmigo a mis actuaciones y allí podré firmarlo a la gente y se los entregaré personalmente a aquellos que lo deseen.
¿Y cuál es tu canción preferida de este cocido que estás haciendo?
Mira, al final todas las canciones en sí tienen todas están enlazadas. No podría decirte un tema concreto, precisamente este que SOS por la Tierra, el disco en sí se va a llamar Amor Infinito. Está dedicado al amor en general, a mi compañera Silvia, que la perdí hace ya cerca de 2 años. Después de haber convivido con ella 40 y algo de años, pues ya la vida se le apagó. Y nada, también por esa parte de Amor Infinito es un tema que le dedico a ella dentro de este disco. Pero ante todo el disco está basado en el amor a la naturaleza, al ser humano, a la bondad de las personas, y extraer y poder separar un poco la negatividad en la gente. Sabes que existe mucha negatividad por parte de mucha gente que se empeña en contradecir y poner el negro sobre el blanco, cuando eso es un error. Por eso pongo SOS por la Tierra, los plásticos, los desechos. El ser humano tiene que aprender a respetar esta única casa que tenemos, porque no hay otra. Y la vida nos ha regalado esta hermosa casa que debemos cuidarla. Y de eso se trata el disco. Y un tema concretamente, pues no te puedo decir, porque todos van enlazados con el mismo fin.
Luis, la naturaleza siempre ha estado muy presente en el trabajo que usted ha hecho durante tantos y tantos años, ¿no?, vinculado a la música.
La naturaleza para mí es el ser. Mira, yo desde niño, por la parte católica, la iglesia y todo eso, pues siempre soñé con ese Dios también potente, implacable, pero también bueno, bien fiel. Esa cosa que te va hundiendo, a veces con miedo y a veces con... Y después la Biblia, porque creo que uno de los hermosos libros escritos por el ser humano. Pero después fui entendiendo con el tiempo que el verdadero Dios está entre nosotros, está en la naturaleza, está donde está el ADN del ser humano, está aquí en la Tierra. A mí cuando me contaba la parte de fantasía, lo que es la Adán y Eva, donde Eva está sacada de una costilla de Adán, donde el hombre predominaba a la mujer, y está sacado de una costilla del hombre, pues todas esas cosas con el tiempo fui dándome cuenta que todo es una propia escritura, un sueño y una manera de cómo concebir la vida. Pero hoy el ser humano hoy la mujer ya no nace en una costilla de Adán, sino tiene su propia autonomía, es un ser humano con el mismo potencial que el hombre, y lo que buscamos es precisamente la igualdad y todo eso. O sea que con respecto a la vida y al Dios, y que yo encuentro en este hermoso planeta que nos ha tocado vivir, de ahí hemos partido, se dice químicamente que venimos del mar y después nos fuimos arruinando, y fue que...
Bueno, pues parece que tenemos hoy dificultad con las llamadas de teléfono. Estamos llamando a la provincia occidental y no sé si tendrá algo que ver el tema de la comunicación hoy con los invitados. Me parece que no podemos recuperar. ¿Podemos recuperar por lo menos para despedir a Luis como se merece? La persona que nos acompañaba como último invitado hoy en el espacio de ecología del Jable al Malpey, que nos proponía la periodista ambiental Sofía Menéndez. Ya nos comentaba el autor que estaba en un lugar donde tenía problemas de comunicación, así que vamos a despedirle, si podemos contactar nuevamente con él. De todas maneras, también hay unos audios que tú querías, Sofía, para cerrar. Emitir, ¿no?, para los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, hay dos canciones que en su último concierto, en época de pandemia, dio, pues la verdad es que son espectaculares para mí. Una está dedicada a César Manrique. Y luego otra es a la propia naturaleza, y bueno, pues habla de la catedral, esa catedral que nos estaba comentando, que es eso, su naturaleza, el cielo, las montañas, esa lluvia, eso arcoíris, esas mariposas.
Está Luis al otro lado del teléfono. Nos despedimos, Sofía, como se merece, ¿te parece? Y sentimos no tener buena comunicación para continuar escuchándole, Sofía.
Pues sí, le prometemos volverle a llamar porque y hacer una entrevista como Dios manda de teléfono a teléfono para que no haya problemas con el móvil.
Luis.
Muy bien, pues un beso grande, querida amiga, y nada, un beso para todos y que pasen buen día. Aquí me tienes mis puertas abiertas para cuando tú desees, nos comunicamos, ¿vale?
Despedimos a Luis Morera y nos vamos con ese sonido que nos decía Sofía, el primero de ellos.
Sí, bueno, vamos a escuchar una canción dedicada a César Manrique y la pongo, entre otras cosas, por la necesidad que tenemos en esta isla de tener miles de Manriques, porque parece que lo hacemos todo al revés. Y viendo ayer la inauguración de la conexión de carretera entre Parque Holandés y bueno, pues la autovía que va a ser asfaltar, dejar que un suelo que respira va a dejar de respirar y solo van a ganar unos minutos realmente, porque la conexión podía ser perfectamente por la Caldereta, pero bueno, esto es así, parece que estamos llamados al autoexterminio y por desgracia este tipo de obras está animando en esa línea. Y me gustaría, con esta canción de César Manrique, en que pues esos políticos, esa gente que está detrás y que está en la gobernanza, pues estuviera más en la línea de César Manrique, de armonizar la naturaleza y no destruirla.
Así y así de todas esas cosas del Mirador del Río, que era un esto militar, pues él siempre mirando a la Graciosa y ver la hermosura de la Graciosa, de la octava isla entre medio del río, creó un mirador de los más extraordinarios que ahora mismo se conocen en el mundo por la visión que tiene de la Graciosa y las islas que le siguen. A César Manrique, este tema.
Conservo tu apacible amanecer que envuelve sabiamente lo que tocas. La vida me habla de ti, amigo del aire y la luz. La luna que enamora los volcanes ilumina la musa de tu roca. Las genias me hablan de ti y mi sueño me lleva hasta ti. Y todo lo creado abrió sus puertas y la belleza dio mil vueltas a la tierra hablando de ti, y en todo el cosmos cada ser vivo se estremeció al saber de tu partida. Y tu musa sigue volando entre las islas. Y El arte pasó siempre por tus manos y la vida se rindió ante tu brillo. Las genias me hablan de ti, amigo del aire y la luz. Y todo lo creado abrió sus puertas y la belleza dio mil vueltas a la tierra hablando de ti, y en todo el cosmos cada ser vivo se estremeció al saber de tu partida. Y tu musa sigue volando entre las islas.
Maravillosa la voz de Luis Morera. Sofía, vamos con el siguiente sonido.
Bueno, la verdad es que te pone los pelos de punta. Y yo creo que ya este último, Marusa, sin lugar a dudas, mirando al cielo, ver esa catedral, es como cuando nosotras bajamos a Huy, caminamos por esa pared y entras dentro de la tierra, ¿no? Y miras al cielo y ves ese azul y entra las rocas del mar chocando las olas. Bueno, pues a mí me recuerda esta última canción y yo vuelvo a pedir de rodillas, que hace falta, que por favor tengan piedad con esta tierra, que es que, vamos, nuestros queridos nietos o nietas nos van a mirar con mucho asco en el futuro por haberle destruido esta tierra tan hermosa.
Y otro lugar hermosísimo, como todos los de Canarias, tantos lugares que podría, vamos, son muchos para nombrarlo. Solo voy a nombrar uno porque es el que está dedicado a esta canción. Yo me levanté una mañana temprano, después de patear muchísimo. Llegué agotado porque llevé con una mochila, con papas, de todo, para quedarnos un tiempo en ese lugar. Y cuando me desperté y empecé a ver las cumbres del edificio, es extraordinario. Digo, mi madre, si es que el sol ha encontrado su catedral. ¡Qué maravilla! Cómo las cumbres se convierten en esos naranjas, esos mundos. Y después los azules, los violetas. Después tuve la suerte de que aparece un arco iris para rematar la hermosura, y es por el día las grajas cantando y haciendo círculos, y ya el regalo para rematar fue la luna llena en la noche, que, como yo digo poéticamente, mansa se fue a bañar a los ríos de la caldera de Taburiente. Gracias, amigos, por acompañarme, y hasta otro momento. Sean felices y cuídense. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza.
sol. Fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. Que paz existe en ti, que por ríos de plata se ve bajar la luna. Verde tu fuente. Donde vuela toda la granja para verte entre la bruma. Y el invierno te despierta con el arco de colores. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza sur, canto natural que emerge de la tierra.
Pues nada mejor para terminar un programa de radio que esta maravillosa voz de este artista canario, Luis Morera. Sofía, nos hemos sobrepasado un poquito de nuestro tiempo habitual, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Escuchar a Morera siempre es un placer.
Efectivamente. Y con esa catedral de la naturaleza, pues más todavía. Un abrazo.
Un abrazo, Sofía, hasta la próxima semana. Despedimos a nuestra compañera que cada semana nos propone este espacio de ecología del Jable al Malpey, donde hoy hemos tenido la oportunidad, a pesar de las dificultades de comunicación, de escuchar al biólogo Juan Carlos Rando, al catedrático de energías renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, y también nos ha permitido el teléfono escuchar unos minutitos en directo a Luis Morera, este cantautor de la isla de La Palma, que nos ha dejado tan buenos sonidos en el programa de hoy. Cerramos esta página del directo mañana para abrir la siguiente, será dentro de unos minutos.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?